La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Han pasado 35 días desde que el rey don Felipe propuso a Alberto Núñez Feijóo como candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno. Y las opciones de este no se han movido absolutamente nada. Le siguen faltando 4 diputados para ser presidente. Actualmente tiene 172 apoyos y necesitaría 176. Con este escenario va a comenzar mañana la 17ª sesión de investidura de la democracia. Y salvo sorpresa, desde luego mayúscula, pues va a terminar el viernes con el mismo escenario, sin que Feijóo le den las cuentas. El líder del PP se enfrenta a una investidura a sabiendas de que no la va a sacar adelante. Este desgaste es el que el PSOE trata de aprovechar y, de hecho, más que en el debate, Pedro Sánchez está centrando su estrategia en tratar de justificar la negociación de una amnistía con los independentistas para retener la presidencia del gobierno. Será un ejercicio curioso saber cuántas veces se pronuncia mañana la palabra amnistía. En boca de Feijóo seguramente serán muchas. Es su gran baza política que le ha permitido llegar a este debate respaldado por el éxito allá, además de la manifestación de ayer domingo. En boca del PSOE es probable que eso de la amnistía suene pocas veces, y si pueden, pues ninguna. Cuantas menos mejor, porque ya estamos viendo que es una herida que escuece dentro del Partido Socialista. Y es probable también que Sánchez intente convertir la investidura de Feijóo en un adelanto de la suya, y si al final el presidente en funciones se decide a intervenir, lo haga con más mensajes para Puigdemont que para el propio líder del Partido Popular. Esta investidura se puede dividir en 3 fases. La primera, mañana martes, el candidato Núñez Feijóo arrancará su discurso a partir de las 12 de la mañana, sin límite de tiempo. Cuando termine, vendrán los portavoces de los grupos de mayor a menor, con un máximo de 30 minutos de intervención. En cada una de ellas, Feijóo puede solicitar dar la réplica en conjunto o por separado. Ya veremos cuánto se puede alargar la jornada de mañana, pero seguramente algunos partidos tendrán que esperar hasta el día siguiente para subir al estrado. El miércoles, precisamente, será el día ya de la primera votación. Los diputados votarán por orden alfabético a partir de una letra elegida al azar. Lo harán poniéndose de pie y diciendo en voz alta sí, no o abstención. En esta primera votación, Feijóo necesitará la mayoría absoluta, los 176 diputados. Lo normal es que no la consiga y haya que esperar 48 horas para que el viernes se convoque una segunda votación en la que el candidato necesita ya mayoría simple, es decir, más síes que noes. Salvo sorpresa, pues tampoco lo va a conseguir. Por 4 votos. Como se suele decir, Feijóo va a nadar para morir justo antes de alcanzar la orilla. Es verdad. Pero sabiendo esto, el líder del PP no podía desperdiciar la oportunidad que le ha dado haber ganado las elecciones. Tiene que aprovechar el escaparate que supone esta investidura para presentarse como alternativa, sobre todo ahora que se pone en duda el modelo constitucional a través de una amnistía. Pues a partir de mañana vas a poder seguir todo este debate de investidura en una programación especial con todos los comunicadores de COPE desde el Congreso de los Diputados. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Hacía tiempo, Pilar, pero es lo que toca. Este lunes también hablamos de vacunas, y es que en Galicia ha arrancado la campaña de vacunación contra el COVID y la gripe. Mañana se sumará Cataluña y el resto de comunidades autónomas lo irán haciendo de forma paulatina en las próximas semanas. También este lunes en Galicia, Castilla y León, Andalucía o Murcia ha comenzado la vacunación contra la bronquiolitis a los bebés con menos de 6 meses de edad. Esta es una de las novedades. Y el gobierno ha declarado como zonas catastróficas esas zonas afectadas por la fuerte dana que atravesó nuestro país el primer fin de semana de septiembre y que causó 8 muertos. En concreto, son zonas de 9 regiones, siendo la de Madrid, Cataluña y la provincia de Toledo las más afectadas por las fuertes lluvias y posteriores inundaciones. Y yo sé que te gustan las series de televisión.
Sí.
Que estás enganchada a más de una y a más de dos.
Bueno.
Por ahí andamos, sí, ¿no? Sí. Lo que nos deja la radio. En fin. Bueno, pues estás de enhorabuena porque en Estados Unidos la huelga de guionistas está más próxima a su fin. El sector ha llegado a un principio de acuerdo con los estudios de Hollywood para poner fin a los paros que duran ya casi 5 meses y que han puesto en jaque a la industria del cine y de las series. También contamos que la evangelización es una empresa de riesgo, especialmente países como Nigeria, con 8 sacerdotes secuestrados en los 3 últimos años, 4 liberados, 1 desaparecido y 3 asesinados. Es la denuncia de ayuda a la iglesia necesitada con su campaña Creer es tu derecho. Y también que la diócesis de Málaga condena las presuntas agresiones sexuales cometidas por un sacerdote malagueño de 34 años que ya ha ingresado en prisión por estos hechos. Desde el obispado ofrecen su plena colaboración con la justicia para facilitar esa investigación. También expresan su condena más profunda y contundente contra cualquier tipo de vejación o abuso a la mujer.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Comienza la ronda de declaraciones de testigos en el caso Rubiales.
Con la selección española preparada para jugar mañana contra Suiza, un partido de la Liga de Naciones en Córdoba, esta mañana ha sido un día de declaraciones ante el juez en la Audiencia Nacional por el caso Rubiales. Isaac Avilés.
Esta mañana han comenzado en la Audiencia Nacional la ronda de declaraciones por el caso Luis Rubiales, en el que el expresidente está acusado de coacción y agresión sexual a Jenny Hermoso en el Mundial de Fútbol Femenino. Hoy han acudido hasta la Audiencia Nacional Rafa Hermoso, el hermano de la futbolista, y también una amiga. El próximo jueves lo harán varios cargos de la federación y se espera que el lunes 2 de octubre 3 de las futbolistas también declaren, aunque en este caso por videoconferencia. Además, también ha acudido la abogada de Luis Rubiales con 2 peritos para intentar demostrar a través de unos vídeos que el beso fue consentido.
El líder de la Liga, el Barcelona, que mañana juega en Mallorca, se ha entrenado sin Pedri y sin De Jong, que ha seguido el entrenamiento con muletas por la lesión en el tobillo contra el Celta. Mañana también se juega el Sevilla-Almería.
Pues desde ya mismo y hasta las 4, mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que todo lo que hace o dice últimamente Tamara Falcó genera siempre una enorme expectación. Y una de las últimas cosas de las que he hablado es la naprotecnología, que es el método que está utilizando para quedarse embarazada. Igual nunca habías oído hablar de ello. Es una técnica que encuentra y muchas veces también soluciona el problema de la infertilidad para conseguir un embarazo natural. Bueno, pues a raíz de que la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, hablase sobre ello, las clínicas que emplean precisamente este método no dan abasto. Y es que abre una ventana de esperanza a muchas parejas que están intentando ser padres y no quieren recurrir a técnicas de reproducción asistida. Estos centros médicos son una especie, a ver cómo lo explicamos, podríamos decir de detectives de la infertilidad. Es decir, estudian la causa y buscan el porqué. ¿Qué es lo que pasa para que una pareja no pueda concebir? Y miran además con lupa cada aspecto de ambos, del hombre y también, bueno, por supuesto, de la mujer. Es un estudio integral de la salud para llegar a la mejor solución. La naprotecnología ahora está de moda, como te digo, porque, bueno, Tamara Falcó ha recurrido a ello, pero, bueno, es una técnica que lleva ya unos cuantos años de rodaje. Pablo y Raquel son un matrimonio de Barcelona. Se casaron en el año 2014 y empezaron a intentar tener hijos unos meses después. Ella tenía 25 años y él 27. Eran jóvenes, estaban sanos, no había aparentemente ningún problema, pero Raquel no se quedaba embarazada.
Nos casamos y entonces empezamos a buscar un hijo al año, 2 años. Entonces no venía, nos hacíamos pruebas. Ginecólogos al principio nos decían que hasta el año no nos harían más pruebas ni nos mirarían más allá de lo que podían ir viendo un poco por encima. Y la ginecóloga me dijo que bueno, que me tranquilizara, que podía ser un poco producto de mi cabeza, que si estaba un poco obsesionada, pues que esto iba a poner trabas. Me quedé con esto, pero el hijo no venía. Cada vez, es verdad que me ponía más nerviosa, cada vez dolía más la situación, hasta que llegó la Napro.
Pues la naprotecnología es un camino alternativo, como te decía, para todos esos matrimonios que no quieren ser padres por técnicas de reproducción asistida, sí, pero también es una vía para otros tantos que buscan saber qué es lo que pasa.
Enseguida que acudes a una consulta por infertilidad, te bombardean con métodos artificiales. Parece que es la única opción, parece que te lo prometan todo. Y hay más opciones. Ya no es solo tema de ser creyente, no creyente. Muchas personas quieren saber qué les pasa y quieren poder tener alternativas a un método asistido.
Pues Pablo y Raquel decidieron iniciar el proceso. Después de meses y muchas, muchas pruebas, llegó la causa y con ella la solución.
Nos explicó de lo que se trataba la naprotecnología, nos dejó muy tranquilos porque nosotros es verdad que habíamos rechazado cualquier cosa que no fuera natural. Parecía que no encontraban el problema. Entonces era primero estudiar qué nos pasaba, cuál era el motivo y una vez encontrado el motivo, intentar ponerle solución. Después de hablar con la doctora, tal, pasaron unos cuantos meses y pudieron detectar que yo tenía endometriosis. Me operaron en 2017 y efectivamente estaba llena de quistes de endometriosis.
Bueno, pues hasta que llega ese esperado embarazo pueden pasar meses o incluso años, pero es una carrera de fondo en la que los futuros padres, como nos explica Raquel, siempre están acompañados.
Todo el proceso desde que empezó estuvimos unos 2 años hablando con la doctora, hablando con la monitora, siempre muy acompañados, buscaban 1000 pruebas, no tiran la toalla a la primera, sino buscan y buscan, te acompañan, respetan tus tiempos, la verdad que es un trabajazo el que hacen.
Y por fin llegó esa ansiada prueba positiva de embarazo para Raquel, aunque el proceso no se detuvo ahí, continuó hasta el nacimiento de su bebé Mateo.
Lo primero que hicimos fue contactar con la doctora porque ella siempre remarca que por favor las que tenemos problemas de infertilidad en cuanto nos quedemos embarazadas hablemos con ella porque ese bebé hay que mantenerlo desde el minuto cero. Lo iba a perder gracias a la doctora y a sus 1000 pruebas desde el primer momento. Conseguimos ver el déficit de hormonas que tenía y aguantamos el embarazo y nació Mateo en 2021.
Bueno, pues hemos escuchado la experiencia de Raquel, pero queremos conocer más detalles sobre esta técnica que, como te contábamos, ha popularizado Tamara Falcó. Y para ello vamos a hablar a continuación con Álvaro Ortega, que es director y uno de los fundadores de Fertilitas, una red de expertos en naprotecnología en España. También es el presidente de la Fundación Más Vida. Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Aluvión de llamadas, ¿no? Desde que Tamara hablase de vosotros.
Así es, ha sido mucha la expectación que ha generado en la sociedad, en los medios de comunicación también, y bueno, y ha facilitado que se pueda conocer aún más en la sociedad, ¿no? Pero bueno, la verdad que está teniendo efectos muy positivos porque gente como la que hemos escuchado ahora el testimonio, que llega a consulta de ginecología y demás, la única solución que le dan son las técnicas de reproducción artificial, encuentran otra vía y encuentran otra salida y solución.
Bueno, hemos explicado un poco en qué consiste este método, ¿no? En el estudio de la pareja, tanto de ella como de él. ¿Qué tipo de estudios hacéis para saber dónde está el problema?
Sí, mira, la naprotecnología es un procedimiento médico desarrollado en Estados Unidos que consiste en identificar lo que puede afectar o a la fertilidad o a la salud de la mujer, porque es un verdadero sistema de salud, ¿no? Y entonces para ello hace todo un estudio muy exhaustivo para encontrar la causa subyacente, ¿no? Entonces, lo primero que va a emplear es un registro ginecológico que nos permite monitorizar el ciclo de la mujer de una manera diaria, ¿vale? Es ahí donde tenemos una radiografía de cómo se comporta su fertilidad y su ciclo. Ahí vemos posibles alteraciones que están afectando a su ciclo y a partir de ahí prescribimos una batería de pruebas para ver exactamente qué está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, pruebas, fundamentalmente, ecografías, analíticas, luego vamos a descartar el factor tubárico, es decir, si la mujer tiene trompa obstruidas a través de una histerosalpingografía, en fin, son una batería de pruebas para siempre encontrar la causa de la infertilidad o de alguna dolencia ginecológica que pueda tener la mujer.
Una de las peculiaridades que apuntábamos es que también se estudia a fondo la salud del hombre, ¿no? No solamente en el ámbito reproductivo.
Así es decir, es un estudio tanto del hombre como de la mujer. En el caso de la mujer va a ir a compás del ciclo, como explicábamos con el registro ginecológico, pero el hombre también. En el caso del hombre es más sencillo, la prueba que se hace es un seminograma, es decir, un análisis del semen, y si tenemos alguna alteración, ¿vale?, de movilidad, morfología, recuento espermático, lo que se encuentra habitualmente en consulta es que pues ya le mandan a técnicas artificiales, ¿no? Dicen, oye, pues tienes espermatozoides vagos, como muchas veces solemos escuchar, tal, y no le dan una solución. Aquí sí, o sea, por ejemplo, en naprotecnología y en Fertilitas, lo que vamos a hacer es buscar la causa clínica u orgánica de por qué estamos teniendo una alteración en el seminograma, ¿vale? Para ello nosotros contamos con un equipo de urólogos y de factor masculino, también endocrinología que entra en juego y andrología, para ver si es debido a un problema hormonal, si el hombre tuviese pues un varicocele, que son varices en los testículos que por el paso del espermatozoide nos altera el valor de los espermatozoides, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenemos que encontrar la causa para poderla tratar, ¿no? Y la consecuencia natural de tratar esa patología subyacente, en la mayoría de los casos, va a ser un embarazo.
Bueno, estamos hablando de exámenes médicos muy a fondo, tanto para el hombre como para la mujer, y luego, cuando se encuentra la causa, lógicamente el tratamiento. Álvaro, ¿todo esto cuánto cuesta en tiempo y en dinero?
Bueno, pues es la pregunta del millón. Es infinitamente más económico que las técnicas de reproducción artificial, ¿no? Porque aquí no se emplea laboratorio, no se emplea creación de vida humana artificial, no, es muy intensivo en pruebas diagnósticas, por lo tanto es un coste infinitamente más económico. Depende de la duración del proceso, ¿no? Y aquí se abre otro mundo, es decir, hay gente que consigue el embarazo a los 6 meses, otro a los 8, 12, 16, muy variable en el tiempo, va a depender de la patología o de los factores que nos está afectando en el matrimonio, pero para que os hagáis una idea y para que los oyentes se puedan hacer una idea, la media de lo que se gasta la gente en técnicas de reproducción artificial son 30.000 euros, o sea, es una barbaridad, porque cada ciclo de técnicas artificiales son 10.000 euros, y en naprotecnología se pueden gastar una décima parte de ello.
¿Y qué porcentaje de éxito tenéis? ¿Qué porcentaje de éxito tiene la nanoprotecnología?
Sí, pues la nanoprotecnología tiene, o sea, hay un estudio muy bueno de Stanford que nos arroja unos datos de más del 50% de eficacia, aproximadamente el 54% de eficacia. Nosotros aquí en Fertilitas, con el rodaje que tenemos en España, estamos haciendo un estudio de investigación, nos acaban de aprobar un grupo de investigación permanente en la Universidad Francisco de Vitoria y en breve, en muy poquito, vamos a publicar nuestro primer estudio con nuestros primeros datos, pero están alineados con los de Estados Unidos, de aproximadamente entre el 50 y el 60% de eficacia, ¿no? Frente a las técnicas de reproducción artificial, que tienen eficacia inferior. Es decir, si miramos la SEF, que es la Sociedad Española de Fertilidad, y vemos los últimos datos publicados, ronda el 20% de eficacia. Y esto tiene todo su sentido, y es que aquí en la protecnología se va al origen del problema, vamos a tratar la causa, ¿no? Y sin embargo, con técnicas artificiales se salta por encima el problema, con lo cual ese problema podría ocasionarnos un problema de implantación que estamos obviando. Entonces, por muchos embriones que nosotros inyectemos, no va a anidar o va a acabar en aborto espontáneo, ¿no? Es por ello que nosotros abogamos por ir a la causa del problema y tratarla médicamente.
Bueno, pues en esto consiste la nanoprotecnología, esta técnica de la que muchos seguramente habrán escuchado hablar por primera vez a raíz de que lo comentara Tamara Falco, y que es un nuevo camino para tantas parejas que quieren ser padres y no lo consiguen. Álvaro Ortega, muy amable, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Qué buena esta música, ¿verdad? Pues decían que Francis Ford Coppola siempre tuvo claro que quería un vals para acompañar la personalidad del padrino y su familia, alguien que lleva en las venas la muerte y la violencia. Y qué mejor que este vals de Nino Rota para acompañarnos en nuestra siguiente historia, que habla precisamente del fin del último capo, como tal, de la mafia italiana. Ha muerto Matteo Messina Denaro, el padrino de La Cosa Nostra, ha fallecido por un cáncer de colon a los 61 años. El líder de la mafia fue detenido hace 8 meses, después de 30 años, fugado de la justicia, y después de todo ese tiempo, no te creas que le pillaron en una isla del Caribe o en el país más remoto del mundo. Fue al lado de su casa, ¿eh?, donde le detuvieron, en Sicilia. Eva Fernández, corresponsal en Italia de COPE. Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué se dice, en primer lugar, en ese país azotado durante tantos años por la mafia? ¿Qué se dice de la muerte del último de sus grandes capos?
Bueno, pues la verdad es que Italia respira aliviada, ¿no? Lo hizo cuando se le detuvo en enero de este mismo año, y la verdad es que con su muerte es como si hubiera quedado saldada una época terrorífica marcada por el poder sin límites de los capos, por los asesinatos, por los tiroteos, por los atentados contra magistrados, contra hombres de Estado, contra periodistas. Incluso también atentaron contra arquitectura, patrimonio artístico del país, y fue sobre todo el pico máximo en los años 80 y 90 que Italia no olvida, ¿no? Por aquel entonces Messina Denaro fue el líder ya más sanguinario, ¿no? Puso frente a las cuerdas al Estado italiano. Y por eso Italia en estos momentos está siendo noticia, está abriendo todos los informativos en televisión, ha sido portada en la prensa. Pero es que Italia no se olvida, Pilar, de los asesinatos de dos jueces antimafia, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, que son en estos momentos dos héroes nacionales, ¿no? A los que asesinó Messina Denaro porque no quería que siguieran avanzando en lo que consiguieron, porque consiguieron realmente acabar con la impunidad de la mafia en Italia, ¿no? Estas personas son homenajeadas cada año y por eso, sobre todo por eso, Pilar, Italia está respirando hoy tranquila tras el fin de la historia de una vida de muerte y de terror.
Y una muerte también de una vida de película, realmente, porque lo de este hombre es tremendo. Noticia hoy, lógicamente, de apertura en todos los medios de comunicación en ese país, en Italia, la muerte de Matteo Messina, que es el padrino de la Cosa Nostra, que ha fallecido, como decíamos, por un cáncer de colon a los 61 años. Gracias, Eva Fernández, corresponsal de COPE en Italia. Gracias, compañera.
Un fuerte abrazo.
Decíamos que la vida de este hombre podría ser una vida de película. Y mira por dónde los guionistas de Hollywood, pues bueno, ya han logrado un principio de acuerdo para poner fin a la huelga que iniciaron en mayo para mejorar sus condiciones laborales. Una huelga que empezaron los guionistas, a la que luego se sumaron también los actores, y que ha provocado retrasos en la grabación y estreno, sobre todo de algunas series. También de películas, pero sobre todo de series. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿qué serie no hubieras perdonado que se retrasara? ¿Cuál es la serie que más te ha enganchado, tu preferida? Y la que menos, ¿cuál es esa serie que dejaste de ver porque no te convenció? Pues queremos escucharte, como siempre, a través del 637-230000, 637-230000. Te escuchamos enseguida, ¿eh? Porque ahora lo que vamos a oír es este mensaje, Mónica, de Legalitas.
Así es, Pilar. ¿Eres emprendedor? ¿Quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? Seguro que sí. Bueno, pues no te preocupes, con Legalitas, crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo, los organismos oficiales, para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y ahora, 2 meses gratis de su servicio global de asesoramiento legal y gestoría para cuando ya tengas en marcha tu negocio. Infórmate en el 900 100 662. Legalitas Negocios. Que nada te pare.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Misioneros por el Mundo. Nueva temporada. Paraguay y Ta. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos. Puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión para corregir los posibles defectos visuales y mantener una buena salud visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, madre mía, qué asquito. Es que da cosa ver la fotografía, la imagen que ha distribuido la Federación de Padres y Madres de los Colegios Públicos de La Rioja, y donde se aprecia un plato de pasta que se ha servido en los colegios con larvas de gusanos. Ya te digo, que ves la foto y dices, madre mía, da muchísima cosa. Pero es que todavía la cosa da más grima cuando piensas que esos platos se han distribuido en comedores de colegios escolares de infantil y primaria, y que hay al menos dos centros donde esos platos se han comido por parte de niños y niñas, según ha podido confirmar tanto la consejería como las AMPAs. Todo ocurrió el pasado viernes, este último viernes, en algunos municipios de La Rioja. Todavía no se sabe exactamente en cuántos colegios. La Federación de Padres y Madres tiene al menos constancia de que esto sucedió en 5 centros. Nosotros, que nos hemos puesto en contacto con la Consejería de Educación, nos hablan de 4, pero bueno, que podrían ser más. La cifra exacta de momento no se sabe. La empresa de catering se llama Ser Unión y es la encargada de suministrar la comida a todos los colegios públicos, a los 55 colegios públicos que hay en esta comunidad autónoma en La Rioja. Bueno, en todo momento la empresa ha pedido tranquilidad a las familias porque aseguraban que ningún niño había ingerido los gusanos porque la comida se había reemplazado, pero esto se ha comprobado que no ha sido así. De ahí la petición de información por parte de la consejería, que va a proceder a tomar medidas o a establecer sanciones una vez estudie lo ocurrido. Esteban García es el secretario técnico de FAPA Rioja. Esteban, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo esto, como decimos, ocurrió el viernes. Es verdad que se ha destapado el fin de semana y todavía no tenéis toda la información. De hecho, durante toda la mañana creo que habéis estado, pues eso, recopilando más datos, más detalles, más información. A esta hora, Esteban, ¿cuántos colegios tenéis confirmados en los que hay constancia de que llegasen esos platos de pasta con larvas de gusanos?
Pues en estos momentos tenemos 7 ya.
7.
Y luego tenemos varios colegios en que no llegó ninguna información de la empresa de que se quitara y comieron y no se sabe si tenía o no tenía. Pero por ahora 7 colegios en que hubo gusanos y por lo menos 2 de ellos en los que se comió.
¿Se sabe si hay algún niño que se encuentre mal o algún adulto, algún profesor también que lo ingiriera?
No, creemos que a nivel de salud no ha repercutido en nadie por ahora.
Decías que en 2 centros sí se sabe que se comió esa comida, luego no se reemplazó, como aseguran desde la empresa de catering.
No. Tenemos centros de por lo menos 4 centros que se haya comido ya. En un centro lo vieron los propios menores y lo quitaron, pero no lo sustituyeron. Y en otros 2 centros lo vieron después ya de comer, es decir, posteriormente en que hayan comido todo se vieron que había larvas en los restos que quedaban, con lo cual todos los menores que comieron de esos platos.
Luego, si detectaron en algunos centros ya esas larvas de gusanos, aquí también falló un protocolo de seguridad, porque lo normal es que una vez que se alerta es que se avise a todos los colegios, ¿no?, donde se distribuye la comida.
Sí, el problema ha sido eso, que hay 2 tipos de cocina. Hay la cocina con cocinero propia en el colegio y cocina de catering. Los cocineros sí que se dieron cuenta a tiempo cuando la estaban preparando y digamos que lo sabían media hora antes que la comida, es decir, a 1:30. Es decir, que la empresa se enteró media hora antes de servir todos los platos en todos los colegios. Con lo cual ha habido un fallo de protocolo, no sabemos cuál, para que en media hora no diera tiempo a parar todos esos platos en todos los colegios de La Rioja.
La empresa que sirve este catering, la empresa suministradora del servicio, pues de momento lo que ha hecho es lanzar un comunicado pidiendo tranquilidad a la familia y hablan de que este brote, este problema, esta contaminación, se pudo deber a las altas temperaturas. No explican nada más. ¿Os han dado a vosotros algún tipo de explicación o simplemente sabéis lo de este comunicado?
No, nos han dado la explicación de este comunicado en el que es un comunicado que tiene muchos errores. Es decir, los niños sí comieron, dijeron que no, que todo estaba controlado en absoluto. Hay gente que se ha enterado por la prensa. Es decir, que no es justo ni es adecuado lo que estuvieron diciendo. Es decir, que ahora en el segundo informe que pasen a la consejería no sé lo que dirán, pero en el primero dieron una tranquilidad que realmente no existía.
¿Habíais registrado alguna queja antes por el servicio de comedor en los colegios?
Sí, hay un grupo que de comisión de comedores escolares y llevamos más de un año y medio entrando en los comedores, las familias, y probando la comida, emitiendo quejas, haciendo fotos, y hicimos un comunicado de prensa el año pasado. Tanto en la alimentación ha habido una bajada de calidad como en la propia elaboración de los productos, y se nota muchísimo, y es algo que llevamos diciendo desde hace más de un año y medio.
Bueno, pues denuncias que ya había antes de usted, de este último caso que ha sucedido este viernes. La consejería pues está reuniendo toda la información. Esperemos que todo esto se esclarezca y se pueda conocer con exactitud qué ha sucedido, y con toda esa información, si es que se ha obrado mal, pues adopten las sanciones oportunas. Esteban García, secretario técnico de FAPA Rioja, gracias por estar con nosotros en Mediodía, Esteban, y vamos a seguir pendientes de vuestro caso.
Vale, muchísimas gracias.
Seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues arranca la semana de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. El candidato del PP dedica este lunes a preparar el debate que va a comenzar mañana en el Congreso y en el que, sin límite de tiempo, va a exponer su programa. Un debate que previsiblemente perderá, ya que se presenta con 172 votos y necesita 4 más, que, salvo sorpresa de última hora, pues no va a conseguir. Feijóo llega a esta cita parlamentaria, eso sí, con el gran respaldo ciudadano al acto que el Partido Popular celebró ayer domingo en el centro de Madrid en contra de los planes de amnistía de Pedro Sánchez. Sin embargo, como te venimos contando en COPE, Ferrat defiende que este multitudinario acto ha cohesionado al PSOE y fortalecido al presidente del gobierno. Esta mañana Pedro Sánchez ha defendido que los españoles ya han manifestado su voluntad en las urnas.
Una democracia donde la palabra razonada priva de sentido al insulto. Una democracia plena con instituciones sólidas que traducen en gobierno la voluntad popular expresada por todos los españoles y españolas cada vez que hay elecciones. Libres e iguales esa voluntad expresada en las urnas.
Pues debate de investidura que Alberto Núñez Feijóo, que podrás escuchar mañana aquí en COPE en una programación especial con el despliegue de los comunicadores de esta cadena de COPE en el Congreso de los Diputados. Y última semana del mes de septiembre, que comienza marcada por el buen tiempo en toda España, por ese veranillo de San Miguel, y también que viene protagonizada por las vacunas. En Galicia ha arrancado ya la campaña de vacunación contra el COVID y la gripe. Mañana se sumará Cataluña y el resto de comunidades autónomas pues lo irán haciendo de forma paulatina en las próximas semanas, con los primeros compases de este otoño. También este lunes en Galicia, Castilla y León, Andalucía o Murcia ha comenzado la vacunación contra la bronquiolitis a los bebés con menos de 6 meses de edad. Federico Martinón es el jefe de pediatría del Hospital de Santiago de Compostela y nos ha explicado los motivos que hay para esta inyección temprana.
Cuanto más pequeño es el lactante, cuanto más joven es, más grave. Es peor tener esta infección cuando tiene 6 días de vida que 6 semanas, y es peor tenerla con 6 semanas que con 6 meses de edad. Por eso todo el esfuerzo de prevención está centrado en prevenir la infección del virus respiratorio sincitial en los lactantes más pequeños.
Y tenemos una noticia de Orange Empresas, Ana Presmanes.
Las empresas españolas han visto aumentar el número de empleados que teletrabajan de forma ocasional. Según datos oficiales, en torno a un 6% de los trabajadores del sector privado utilizan ya esta modalidad. Esto implica que las empresas también deben garantizar los medios con una buena conectividad que asegure la productividad del trabajo en remoto.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para facilitar el trabajo de tus empleados estén donde estén y aumentar su productividad con las herramientas en la nube más completas en un entorno colaborativo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y tarifas móviles 5G a medida. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Y más cosas, el 45% de los hogares visitan 3 o más supermercados en sus compras, casi 3 puntos por encima de 2021. Es uno de los nuevos hábitos para llenar la cesta de la compra que responde pues a la subida progresiva de los precios. Es el resultado que se desprende de un estudio encargado por varias grandes superficies. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Las grandes cifras económicas nos dicen que la inflación subyacente, la que engloba la mayor parte de nuestra cesta de la compra, es decir, alimentos, ropa, calzado se ha elevado en un 6,1%. Pero si nos fijamos solamente en los productos de alimentación, ya nos va cuadrando más con lo que percibimos en el supermercado, porque han subido más de un 10%, Susana, en el mes de agosto. Uh-huh. Salir a la compra ahora nos lleva más que nunca pues a tirarnos en busca de ofertas y de promociones.
Así es, la elevada inflación ha cambiado nuestra forma de comprar. Ahorrar es el objetivo y en lo que llevamos de año, en estos 9 meses, la búsqueda de chollos se ha convertido en una prioridad para la mayoría de los hogares. Vamos a escuchar, Pilar, vamos a escuchar a Elena, estudiante que vive en un piso compartido, y a Chelo, es funcionaria y madre de 2 hijos.
Ahora miro más lo que son las ofertas, por si hay algún descuento, un 2x1 o cosas así.
Ofertas como son 50% de la segunda unidad o 3x2, almacenando a veces algunos tipos de productos para poder hacer frente a esta situación.
Se trata de aprovechar las ofertas y, si tenemos tiempo, salir a buscarlas, es decir, comparar los precios de un determinado producto en diferentes centros comerciales. Es algo que ya se hace en muchísimos hogares.
Sí, como decíamos, la estadística, según la estadística, casi la mitad de los consumidores está visitando ahora 3 o más tiendas para encontrar el mejor precio. Es un porcentaje que ha aumentado en 3 puntos en los últimos 2 años.
Y me dedico a comprar en cada una de las grandes superficies o de supermercados, las ofertas que hay en cada momento. Sí es verdad que le dedico bastante más tiempo a esta labor de realizar la compra, pero la diferencia de precios que a veces se encuentra es bastante significativa.
Fíjate que según el Instituto Nacional de Estadística, el aceite de oliva ha doblado su precio, las patatas se han encarecido un 38%, la pasta un 34% y las legumbres un 26%.
¿Y hemos dejado de comprar nuestras marcas preferidas por el precio?
Bueno, según este estudio de los grandes supermercados, 6 de cada 10 consumidores, es decir, el 60%, asegura que compraría y que compra una marca que normalmente no compra si está de oferta. Son 7 puntos más. Vamos a escuchar a esta estudiante que nos decía que ahorra en todo lo que puede.
Y en muchos productos ya directamente ni miro la marca. Sobre todo lo hago en cosas de limpieza o también ya en el aceite de oliva.
El aceite de oliva está por encima de los 11 euros, a menos que haya alguna oferta. Y con este precio, los estantes de las marcas que están en promoción se quedan completamente vacíos. Pilar, seguro que lo hemos visto, porque cuando encontramos un buen precio hacemos acopio. Y lo hacemos con los productos no perecederos, porque en el resto llenamos menos la cesta de la compra. Un 35% de los hogares asegura que compra para cubrir necesidades inmediatas y así no perder las ofertas de última hora.
Pues la inflación ha cambiado nuestra forma de ir a hacer la compra, más visitas al súper, más búsquedas de ofertas y cada vez, pues eso, elegimos más por el precio. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Pues día a día nuestra sociedad está cambiando. Estamos encontrando problemas que cada vez nos inquietan más. El deterioro del medio ambiente, la baja natalidad, la precariedad económica, el reto de la migración, son cuestiones que requieren que nos pongamos manos a la obra para intentar buscar soluciones. María y Laura son 2 jóvenes, tienen 26 años, son de Barcelona. Ante todos estos retos, desde hace años vienen haciéndose varias preguntas. ¿Qué podemos hacer nosotras por cambiar estos aspectos? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados? Pues ellas pertenecen a la Delegación de Juventud del Arzobispado de Barcelona, donde se reúnen con otros jóvenes para compartir su fe y sus inquietudes. Allí a María y a Laura les plantearon asistir a los encuentros de Mediterráneo, distintas reuniones que iban a celebrarse en Marsella junto a más jóvenes y junto a obispos del área mediterránea. Allí van a intentar dar respuesta a problemas comunes de estos países mediterráneos, entre ellos, bueno, pues algunos de los que comentábamos hace un momento, la migración, los conflictos políticos o las cuestiones también medioambientales. Ellas no se lo pensaron, rellenaron un formulario para asistir. Pensaron que habría muchas solicitudes y que, pues, igual no tenían la suerte de que les tocara, pero mira, sin embargo, las llamaron y les dijeron que habían sido seleccionadas, que podían ir a esta cumbre. Bueno, pues han pasado una semana en Marsella y acaban de aterrizar en Barcelona. María Morer, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María, ¿en qué ha consistido este encuentro? ¿Cuántos jóvenes habéis estado en Marsella?
Pues hemos estado cerca de 70 jóvenes compartiendo nuestras inquietudes, nuestra fe, a las diferentes relaciones entre nosotros y situaciones en cada ciudad de cada uno.
Habéis visitado varias organizaciones donde habéis descubierto distintas realidades y problemas de la sociedad actual. A tu juicio, ¿cuáles crees que son los problemas a los que nos enfrentamos los países del área mediterránea?
Bueno, pues principalmente a un problema que podríamos decir casi que moral, ¿no? Por una falta de humanización de la sociedad, ¿no? Una sociedad sin valores en la que prácticamente no nos relacionamos y esto bueno, conlleva todo el resto de problemas de falta de comunicación entre nosotros, falta de diálogo, falta de interés respecto al otro, ¿no? Aunque sufra, pues casi que nos da igual. Entonces yo creo que este es como el gran reto, la falta de humanización de la sociedad y de toda la zona del Mediterráneo, sí.
Estos encuentros ya han finalizado. ¿Ahora qué podéis hacer vosotros, los jóvenes, en vuestro día a día por cambiar la realidad que tenemos?
Bueno, la verdad es que hemos vuelto muy conmovidas, muy impactadas con todo lo vivido y compartido y todo lo aprendido. Entonces, presentamos un documento al Santo Padre con pequeñas acciones concretas que podemos realizar cada uno en su ciudad de origen. Y bueno, un poco nosotras venimos con esta intención de pensar a ver cómo podemos aquí animar a la gente a que conozcan esta realidad, ¿no? Que sean conscientes que estamos todos implicados en ello y bueno, pequeñas acciones que igual no hacen mucho ruido, pero que sin duda es un pasito para un cambio.
María, quiero saludar también a Laura Trius, que es tu compañera y amiga de Barcelona. Habéis estado las dos allí en Marsella. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, el Papa Francisco es quien ha clausurado estos encuentros del Mediterráneo. ¿Pudisteis estar con él, Laura?
Sí, la verdad es que el sábado por la mañana pudimos reunirnos con él, que hizo la sesión, él hizo su discurso en la sesión de clausura de los encuentros del Mediterráneo. Y poco antes pudimos saludarle, sobre todo.
Bueno, el Papa se refirió mucho, ¿no?, al reto de la migración y lanzó mensajes tan contundentes como este.
Sufren no únicamente porque necesitan salir, sino también porque allí reina el terror, son esclavos y nosotros no podemos devolverlos como si fueran una pelota de ping-pong. Por eso repito que en principio los inmigrantes deben ser acogidos, acompañados, promovidos e integrados.
¿Qué importancia, Laura, ha tenido la migración en estos encuentros y cómo habéis abordado este problema y este reto?
Pues la verdad es que ha sido uno de los temas centrales, porque también es uno de las grandes preocupaciones o de los grandes retos de toda el área mediterránea. Y lo podemos abordar pues desde los puntos de vista institucionales, pero también hemos podido visitar comunidades en Marsella, que tiene una población muy diversa, que se enfrentan a diferentes retos, que se encuentran muchas veces marginadas de la sociedad. Y luego también hemos visto ejemplos pues maravillosos de diferentes proyectos que se realizan a lo largo de toda la ciudad pues para acoger a estas personas, para no devolverles la humanidad, pero a veces por primera vez o darles esa humanidad, reconocer esa humanidad que tienen, porque muchas veces estos entornos se encuentran absolutamente marginados de la sociedad y nos encontramos que casi que les miramos a los ojos.
Y ahora cuando habéis vuelto a Barcelona, no sé si os ha dado tiempo a hablar de todo lo que habéis vivido estos días en estos encuentros del Mediterráneo en Marsella, de todas esas reflexiones que habéis escuchado también, si lo habéis hablado con vuestro grupo de amigos. ¿Están los jóvenes concienciados de todo lo que pasa de estos problemas que hemos estado citando?
Creo que ese es nuestro gran reto de ahora que hemos vuelto de estos encuentros. La verdad es que esta mañana María y yo hemos hablado ya un minuto diciendo tengo que digerir toda la información asimilada, todas las emociones vividas. Pero sin duda alguna es algo que tenemos en nuestra agenda porque hay que compartirlo. Hemos recibido un regalo enorme esta semana, hemos aprendido muchísimos, pero no queremos guardárnoslo para nosotras, tenemos que llevarlo a los demás.
María, ¿compartes lo que dice Laura?
Sí, la verdad es que 100% ya. Bueno, yo cuando volvíamos ayer por la noche decíamos, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar algo? O sea, que desde luego tenemos estas ganas como de explotar todo lo aprendido.
Pues Laura Trius y María Morer, jóvenes españolas que han participado en los encuentros del Mediterráneo, que clausuraba este fin de semana el Papa Francisco en Marsella. Gracias a las dos por estar con nosotros. Y ahora os queda, pues como decía Laura, ¿no?, ese proceso todavía de asimilar todo eso que habéis escuchado, que habéis vivido, para, bueno, también ser portavoces de ello y poder transmitir toda esa experiencia también a otros jóvenes para que se vea que también vosotros, los jóvenes, estáis implicados en la resolución de tantos y tantos problemas y retos de nuestra sociedad. Laura, María, muchísimas gracias a las dos.
Gracias.
Pues estamos ya en la 1:44 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy nos habla de la relación entre el expresidente italiano Giorgio Napolitano, recientemente fallecido, y Benedicto XVI. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hace unos días falleció el expresidente italiano Giorgio Napolitano, figura de gran prestigio en aquel país. Había militado en el Partido Comunista Italiano y fue el primer excomunista en llegar al Palacio del Quirinal. El Papa Francisco, a su vuelta de Marsella, se hizo presente en la Capilla Ardiente para rendirle homenaje y reconoció su mirada amplia para afrontar los problemas de la nación. Pero hoy quiero referirme a la relación de estima recíproca que unió a Napolitano con Benedicto XVI. De hecho, fuera del círculo más estrecho de colaboradores del Papa Ratzinger, fue el único en saber anticipadamente que Benedicto iba a renunciar al pontificado. La confidencia, absolutamente inusual y que demuestra su extraordinaria confianza, tuvo lugar durante un concierto para celebrar el 84 aniversario de los pactos de Letrán, el 4 de febrero de 2013. Parecía que ese concierto sería ocasión para que el presidente se despidiese del Papa, ya que se acercaba el final de su mandato. Pero minutos antes de empezar el concierto, en una discreta conversación, Ratzinger le confiesa a Napolitano: ya no puedo más. Y le anuncia lo que va a suceder. El presidente quedó conmovido y solo años después explicó los sentimientos de solidaridad y admiración que le embargaron ante la decisión de un hombre tan distinto de él en cuanto a procedencia y matriz cultural, que sin embargo había llegado a ser su amigo. Napolitano custodió durante una semana uno de los mayores secretos de la historia de la Iglesia. Más tarde prosiguió su relación con el Papa emérito, visitándolo en su retiro y manteniendo correspondencia con él. Tenían casi la misma edad y su amistad había ido creciendo con el tiempo, más allá del debido respeto institucional. El propio Napolitano lo ha explicado así: nuestra mutua comprensión surgió de que tras la experiencia traumática de nuestros países, Italia y Alemania, compartíamos la visión de una nueva Europa finalmente unida en paz y libertad. Esta amistad señala ciertamente un camino de esperanza y derriba muchos muros absurdos.
Y hoy también en Mediodía Cope estamos hablando de series, porque los guionistas de Hollywood han logrado un principio de acuerdo para poner fin a la huelga que mantenían desde el mes de mayo. Y te preguntamos qué serie no hubieras perdonado que se retrasara. ¿Cuál es tu serie preferida, esa que más te ha enganchado? Vamos a escuchar lo que nos ha dicho Andrea desde Gran Canaria.
Pues serie que no perdono que se atrase tanto es La Casa del Dragón, o sea, el spin-off de Juego de Tronos, porque en vez de sacarlo al año siguiente, van a tardar 2 años en sacarla, así que hasta 2024, nada, ya hay una guerra ahí caliente, caliente.
Nos dice esto Andrea, y Alex lo siguiente.
Yo estaba muy enganchado a The Walking Dead y en un episodio de final de temporada mataban a alguien con un bate, así como con espino enroscado. Pero había que esperar al primer capítulo de la siguiente temporada para ver a quién se había encargado.
Bueno, ¿cuál es tu serie preferida y por qué? Queremos escucharte a través del 637-2300-00, 637-230-00.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes hay liga.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Y te lo contamos en Tiempo de Juego.
¡Empezamos!
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Desde las 8:30 de la tarde, Mallorca Fútbol Club Barcelona.
¡Dale, Manolo!
Este martes solo hay un plan.
¡Sí, señor!
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
UMAS, Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Desde hoy, los vecinos de Pueblo Nuevo, Concepción, San Juan Bautista y Atalaya del distrito de Ciudad Lineal, así como los del barrio de San Isidro del distrito de Carabanchel, ya tienen parquímetros en sus calles. En total, son 5 los barrios que estrenan Zona Ser en Madrid Capital, con más de 6.000 nuevas plazas. Una medida que han pedido los propios residentes al no poder dejar sus vehículos en sus calles, al ser utilizadas las plazas por otros conductores de otras zonas, en fin, para evitar en definitiva lo que se conoce como efecto frontera. Ana vive en Carabanchel y está encantada, claro, con esta medida.
Estoy encantada porque antes no se podía aparcar aquí y ahora hay sitios de sobra y bueno, podemos, pero antes era imposible, imposible aparcar, nos teníamos que ir a otro lado, a otra parte y por tarde noche no podíamos aparcar. Y bueno, pues esto está muy bien.
No tanto están contentos los comerciantes que trabajan en la zona. Al no ser residentes, solo les queda la opción de pagar el parquímetro, alquilar una plaza de garaje o desplazarse, que no está tampoco tan mal, en transporte público. Desde 2020 se han incorporado 12 barrios de 4 distritos, Moncloa, Aravaca, Latina, Ciudad Lineal y Carabanchel. En total, te estoy hablando de 26.000 plazas verdes y 1.300 azules. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que seguro te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada por la 2 a la altura de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y también su paso por Coslada en la 42 a la altura de Parla y ya en las rondas de circunvalación en la M40 en Coslada, sentido a 3 y Boadilla del Monte en dirección a la carretera A6.
Gracias, Alejandro. Bueno, ya ha acabado el verano y justo además es el primer lunes de otoño, pero no te pongas triste porque ahora llega la temporada de puentes, pero un puente sin perderte, sin tocar las nubes, sin sorprenderte, sin descubrir nuevos rincones, nuevos sabores, pues claro, no es un puente. Por eso ahora con Betravel, escápate el puente de diciembre a Praga 5 días desde 845 euros con salida desde Madrid. Con Betravel, déjate llevar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Plaza Norte 2 creemos en la moda que te hace sentir más viva. Este otoño estrenamos temporada pensando en lo que mejor te sienta. Marcas, diseñadores, tendencias. Ven, disfrútala y sácate más partido. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91-559-6063.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Arranca la segunda temporada del Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real. Comenzamos con El Patito Feo, con títeres y orquesta en directo. Sábados y domingos desde el 7 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde, Metro Pacífico. Entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
El día 28 de septiembre, Excelentia inicia la temporada en el Auditorio Nacional.
Disfruta del concierto para piano y orquesta número 5 de Beethoven y Así habló Zaratustra, de Richard Strauss.
Venta de abonos y entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 28 de septiembre, en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan.
Si te pregunto si quieres parecer más joven, si quieres quitarte las arrugas, las manchas en la piel, incluso la flacidez que ya empieza, ¿verdad?, a aparecer en algunas partes de tu cara, bueno, pues lo normal es que me digas que sí, ¿verdad? Lo único, oye, pues que nos da un poquito de miedo eso de pasar por el quirófano. Bueno, pues la buena noticia es que ahora es posible hacerlo sin cirugías. Si te vas a centros, claro, que te ofrezcan todas las garantías, como es Clínica Barragán, con 40 años, nada más y nada menos, al servicio de nuestra vida. Belleza. El doctor Gustavo Barragán es el director médico de la Clínica Barragán. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo podemos rejuvenecer nuestra cara, nuestro rostro sin pasar por el quirófano? ¿Qué técnicas podemos encontrar en la clínica?
Bueno, actualmente tenemos una batería muy amplia de técnicas que podemos emplear. Desde los láseres para retirar las manchas que envejecen el aspecto de la piel, uh-huh, a también otro tipo de láser para quitar las arrugas finitas. Luego tenemos también tratamientos que usan una radiofrecuencia asociada a ultrasonidos que va a inducir la formación de colágeno en la piel para que la piel se ponga más tersa. Tenemos tratamientos que producen también más luminosidad con otro tipo de láser y con terapia de carbón, que hacen que la piel tenga más brillo, más lustre. Y luego tenemos tratamientos que intentan tensar un poquito para prevenir el descolgamiento. Estos tratamientos, que son preventivos y funcionan muy, muy bien entre los 40 y los 60 años. A partir de los 60 años pierden efectividad porque la capacidad de respuesta al organismo es menor, pero es muy importante, si queremos retrasar el envejecimiento, hacerlos a esas edades para poder conseguir, uh-huh, que el envejecimiento sea más lento. Y, como digo, se pueden combinar. Son terapias que no son excluyentes una de otra.
Ajá. Y una cosa que a mí me preocupa, y me imagino que también a los oyentes, ¿los resultados son naturales, doctor? ¿Vamos a seguir teniendo la misma cara?
Con estos tratamientos son 100% naturales, ajá, porque actúan de forma uniforme. Entonces nosotros tampoco nos puedes pedir a este tipo de tratamientos que son cero invasivos, el mismo resultado que a un lifting. No te van a rejuvenecer ya 20 años. Estamos hablando de tratamientos que van a mejorar el aspecto de la piel, la van a tensar un poco, la van a dar más luminosidad, van a quitar finas arruguitas. En el caso de las manchas sí que salen 100%. Entonces con eso conseguimos un aspecto mucho más jovial, pero no es un lifting, no son 20 años menos. Entonces, hay que dejarlo bien claro. Pero sí, son completamente naturales.
Muy bien. Bueno, pues lo mejor, doctor, como siempre decimos aquí, es llamar, asesorarse, porque siempre están los profesionales médicos detrás de este número de teléfono de la Clínica Barragán. 91-300-2355. 91-300-2355. Además, ya sabes que la primera consulta es gratuita. Además, tienes también más información en clinicabarragán.es. Doctor Gustavo Barragán, muchísimas gracias. Hasta otro día.
Gracias a ti.
Adiós. Te cuento además que las obras de renovación que se están realizando en la Puerta de Alcalá están ya casi terminando y volverá a lucir con todo su esplendor antes de Navidad. Lo acaba de anunciar el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. A las 2:20 tienes más información local, más información de Madrid, y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.